Veni Sancte Spiritus, et mi
celibus. Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Veni Padre Pauperum, veni
Un saludo muy cordial, queridos amigos oyentes de Radio María. Comenzamos, como nos han anunciado, el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Os habla Juan Miguel Ferrer. Nuestra mirada hoy se dirige a la pasada fiesta del apóstol Santo Tomás. Santo Tomás es un apóstol poco conocido, pero que cuando nos paramos a pensar un poco en los datos que los evangelios nos dan de su vida, nos llama enseguida la atención que lo que más se recuerda de él fue un fallo, fue un pecado, podríamos decir. Ese que hace que en el evangelio, según San Juan, aparezca como el apóstol incrédulo. Y uno, claro, se sorprende. ¿Cómo es posible un apóstol incrédulo? Y precisamente eso es lo que recordamos de él. Pues sí, en los evangelios se presenta a los apóstoles, que serán los grandes difusores del evangelio, no como unos hombres perfectos, sino como hombres llenos de debilidades, igual que podemos ser nosotros. Pero que a pesar de sus debilidades, a pesar de sus fallos, a pesar de sus pecados, van dejándose conducir por el Señor Jesús hasta llegar a la santidad, hasta ser los que cumplen el designio de Dios en sus vidas. De hecho, todos conocemos también los fallos y los errores del apóstol Pedro, el primero de entre los apóstoles, el que fue vicario de Jesucristo, el primer papa. De San Pedro no se oculta en los evangelios que en el momento de la pasión, cuando Cristo es apresado, Pedro reniega de Jesús ante las preguntas de la criada del sumo sacerdote. Ese Pedro que alardeaba de que aunque todos abandonasen a Jesús, él no lo iba a abandonar, aparece luego en el evangelio diciendo que no conoce a Jesús, que se equivocan los que piensan que porque tiene acento galileo, él es también de los discípulos de Jesús. Algo increíble, pero que es verdad. Es la verdad de nuestra condición humana. Es la verdad de nuestros contrasentidos. ¿Es que Pedro decía mentira cuando decía que estaba dispuesto a morir por Jesús? No, no decía mentira, pero tampoco era capaz de asumir la verdad. Lo decía más por presumir, lo decía más por quedar bien, lo decía más porque se dejaba llevar por su impulso. Pero cuando luego se ve ante la realidad del poder de los enemigos de Cristo y de lo que están haciendo con Jesús, él tiene miedo. Se siente acobardado. Se viene abajo. No entiende qué le pasa a Jesús, por qué Jesús no se defiende. Y entonces, de algún modo, reniega de él. Pero también es verdad que este mismo Pedro será el que luego llore con dolor de amor, con lágrimas de contrición, su negación de Cristo. Y que luego la repare con esas respuestas de amor que han sido maduradas en el sufrimiento y que le han ido haciendo recapacitar. El resucitado se le presentará y le preguntará, ¿me amas, Pedro? 3 veces se lo pregunta. Bueno, pues con Santo Tomás nos ocurre una cosa parecida. Aparece en la historia como el apóstol incrédulo. ¿Por qué? Porque cuando resucita Jesús, resulta que se aparece a los discípulos que estaban escondidos en el cenáculo el mismo día de la resurrección, al atardecer. y resulta que ese día, a esa hora, Tomás no estaba con sus compañeros. Cuando él vuelve y se reúne con el grupo, no puede creer lo que le están contando. Le dicen que las mujeres han visto unos ángeles que les han dicho que Jesús había resucitado, que algunas de ellas luego se han encontrado con Jesús, en concreto María Magdalena. Le dicen que ellos han corrido, Pedro y Juan, hasta el sepulcro, y que era verdad, que el sepulcro estaba vacío y que todo estaba como habían contado las mujeres. Juan diría que él había visto el sepulcro y al ver así el sepulcro había creído que era verdad la palabra que Jesús había dicho tres veces, que moriría, sí, pero que resucitaría al tercer día. Le cuentan que se les ha aparecido allí en el cenáculo cuando tenían las puertas cerradas, que les ha reprochado su dureza de corazón y lo lentos que eran para aceptar lo que decían las Escrituras y lo que él mismo les había recordado y enseñado con tanta insistencia. Todo eso le cuentan al apóstol Tomás, pero él dice, si no lo veo, no lo creo. Si no meto el dedo en los agujeros de los clavos de sus manos, si no meto mi mano en la herida abierta por el soldado con la lanza en el costado perforando el corazón, no me lo creo. ¿Y qué es lo que pasó? Que a los 8 días, al domingo siguiente, Jesús se vuelve a aparecer y esta vez Tomás está con ellos. Y Jesús le dice, ven acá, Tomás. Tomás ya se ha rendido. Había dicho con tanta insistencia que si no tocaba, que si no palpaba las llagas que llevaron a la muerte a Cristo, no iba a creer que estaba resucitado. Pero cuando ve a Jesús, cae postrado ante él. Es Jesús el que le tiene que insistir, no, ven y toca, según habías afirmado, necesitar para creer. Y Tomás tocó efectivamente, como le representan tantos artistas, guiado por la mano de Cristo, que introduce el dedo de Tomás en los agujeros de los clavos y que lleva al pecho la mano de Tomás para que palpe el corazón. Y Tomás afirmará, Señor mío y Dios mío. Y es que lo explica muy bien San Gregorio Magno, lo leemos cada año en el oficio de lecturas de la fiesta del apóstol Tomás. Dios permitió este pecado de Tomás, esta incredulidad de Tomás, esta exageración empírica de Tomás, si no toco, no creo, para que los que viniéramos después, asegurados por la incredulidad de Tomás y por el testimonio directo, palpable de Tomás, no dudásemos en la palabra apostólica, en la suma de los testimonios de los diversos testigos, y llegásemos a la fe en el resucitado. Y es que la fe en el resucitado es clave. No se puede ser cristiano si no se cree que Jesús resucitó y que resucitó para ser el primero de muchos hermanos. Primero de muchos hermanos, sí, el primero en resucitar de entre todos los seres humanos, para asegurarnos que los que morimos y vamos a la muerte y pasamos por la tumba, también como él, volveremos de la muerte y entraremos en una vida, no como la que tenemos ahora, sino una vida nueva, llamada a ser definitiva, como la vida que se manifiesta en la carne resucitada de Jesús que tocó Tomás. Porque Tomás toca la carne resucitada, pero confiesa lo que la carne resucitada no puede demostrar y decir. La fe, aun esta fe que pasa por una demostración milagrosa, siempre implica un paso más que el conocimiento sensible, intelectual, empírico. Da un paso más. Es un paso de nuestra humildad, es un paso de nuestra confianza, es un paso de nuestra apertura a lo que nos supera, a lo que nos excede. Y entonces Dios le concede a Tomás, tocando la carne resucitada de Jesús, descubrir su humanidad y su señorío cósmico, universal, Señor mío y Dios mío. Así la incredulidad de Tomás, que se transforma en fe, nos anima a nosotros a creer lo que él vio, que Cristo verdaderamente había resucitado, y a intuir lo que él ni vio ni palpó, que fue lo que creyó, la divinidad de Cristo y la condición nueva del ser humano, como lo certificaron también los discípulos de Emaús, que Jesús, siendo el mismo, ahí estaban los agujeros de los clavos y la herida del costado, que Jesús, siendo hombre que comía con los discípulos después de haber resucitado, que podía ser abrazado por María Magdalena, a pesar de eso, no estaba ya sujeto a las leyes de la física, como lo estaba su cuerpo mientras vivió con ellos en este mundo antes de padecer y morir y resucitar. Jesús ahora era reconocido si él quería, como les ocurrió a los de Emaús, que hasta que no partió el pan delante de ellos, no lo reconocieron. Jesús a veces entraba atravesando las puertas cerradas. Ahora ya su cuerpo no podía ser detenido por los muros físicos. Pero a pesar de todo, no era un fantasma, no era un espectro, no era una producción de la imaginación, era una realidad viva. Era el mismo Cristo que había vivido con ellos y que había muerto en la cruz y ellos habían sepultado, que ahora estaba, pero transformado y glorioso, con una carne espiritualizada, capaz de cosas que antes no podía hacer, pero capaz ahora de poder gozar de la vida eterna de Dios. Eso no lo pudo ver Tomás. Vio sus efectos. Eso no lo pudo ver ningún testigo. Pero vieron los efectos. Nadie vio salir a Jesús del sepulcro tapado por una piedra pesante, pesada, fuerte, y con una guardia de soldados a la puerta para que nadie pudiera robar el cadáver. A pesar de todo, sin que la guardia se enterase, sin que la piedra se corriese, Jesús salió del sepulcro. Jesús ya no estaba en el sepulcro cuando, según unas versiones, el ángel corre la piedra o simplemente la propia piedra se mueve, o a empujones y con dificultad las mujeres mueven la piedra, o los soldados, nadie sabe exactamente cómo sucedió. El evangelista Mateo nos dice eso, que fue a la llegada del ángel, mientras las mujeres estaban llegando al sepulcro. Y lo que muestra ese sepulcro abierto es que Cristo ya no está dentro, pero a Cristo nadie lo vio salir del sepulcro. Porque en la resurrección de Jesús hay algo invisible. Hay algo que escapa a lo que pueden verificar las pruebas experimentales de este mundo, quedaron los signos. Y ahí está el santo sudario de Turín, ahí está el santo sudario, el precioso lienzo de Oviedo, ahí están el sagrado rostro, ahí están diversas reliquias que han quedado de los lienzos con que se cubrió el cadáver de Jesús al enterrarlo. En ellos, en todos ellos, ha quedado impresa la imagen de Cristo, de una manera misteriosa, sí, que nadie puede explicar científicamente, pero que son los restos de ese acontecimiento metahistórico que fue la resurrección de Jesús. No una vuelta a la misma vida, sino una transformación que llamamos glorificación del cuerpo de Cristo, que sin dejar de ser un cuerpo humano y material, presenta unos rasgos, podríamos decir, de pura esencia de la materia, de pura energía, y que le permite por eso no ser un cuerpo opaco, no ser un cuerpo que está limitado, como limitados son ahora nuestros cuerpos. Es un cuerpo capacitado y preparado para vivir en Dios y de Dios. Es la transformación última de la materia creada. Todo esto es lo que nos explica también el apóstol San Pablo en 1 Corintios, cuando habla de la resurrección de Cristo. Él no lo ha podido ver, pero lo conoce por los efectos que hasta él han llegado y los testimonios que le han dado de este Cristo resucitado. Y todo eso se nos dice para que nosotros creamos que Cristo ha resucitado y que nosotros resucitaremos con él, que estamos llamados a la vida eterna y feliz junto a Dios en el cielo. Por eso la incredulidad de Tomás es proclamada desde el siglo I por la Iglesia. Por eso el Tomás incrédulo, que luego se hace creyente, es la base de la bienaventuranza que Cristo nos dirige en el Evangelio de Juan. Dichosos los que crean sin haber visto, por el testimonio que deis vosotros, mis apóstoles. Y la tradición nos cuenta que Tomás llegó a evangelizar hasta el extremo oriente, hasta las costas del sur de la India. Allí están los cristianos llamados de Santo Tomás. Allí se conserva, como en Galicia, el sepulcro de Santiago, el sepulcro de Tomás. Se honran estos cristianos de la India en llamarse cristianos de Santo Tomás. Es cierto que posiblemente su evangelización se completa, se realiza, sobre todo unos siglos más tarde de la época en que vivió Santo Tomás, por mano de misioneros que llegaron desde la zona de lo que hoy es Irak. Pero, no obstante, estos son los que transmiten precisamente el testimonio de una primera evangelización hecha por el propio Santo Tomás. El que Tomás, el incrédulo, llegue a ser el evangelizador de territorios tan extremos, es como un indicio, un signo de esta eficacia del testimonio apostólico, de la fe apostólica. Por eso he querido traer a colación la fiesta que hemos vivido el pasado viernes 3 de julio de Santo Tomás Apóstol, para que nos sirva para una profunda acción de gracias a Dios en este momento. Gracias por el testimonio apostólico, gracias por el don de la fe. Pues prolonguemos nuestra gratitud y nuestra alabanza a Dios ahora mientras durante unos instantes escuchamos música.
La liturgia, Dios con nosotros, una síntesis vital de la palabra y el obrar de Dios. Curso de liturgia.
Seguimos en el programa La liturgia, Dios con nosotros, y como nos han anunciado, comenzamos nuestra sección llamada Curso de liturgia, que en su primera parte vamos a dedicar a los sacramentos. En este caso, comenzamos a hablar del sacramento del matrimonio. El matrimonio es un sacramento particular, podríamos decir que el más original de entre los sacramentos, no porque sea más extraordinario que otros sacramentos, sino porque tiene como peculiaridad una inmensa variedad de formas celebrativas según las diversas tradiciones litúrgicas. Y es que el matrimonio ha tenido siempre la peculiaridad entre los cristianos de respetar las usanzas y tradiciones propias de cada pueblo, de cada cultura, a la hora de establecer el modo externo, la ritualidad con la que se expresa el contenido de gracia del sacramento del matrimonio. ¿Y cuál es el motivo de esta peculiaridad del sacramento del matrimonio? Pues precisamente que Dios pensó ya en el matrimonio íntimamente ligado a la familia en el mismo momento de la creación del ser humano. Por lo tanto, en el libro del Génesis, tanto en el capítulo primero como el segundo, que son los que se dedican a explicar el origen de la humanidad, pues se presenta este origen vinculado a una institución que hemos dado en llamar matrimonio. De hecho, en el capítulo primero del Génesis, Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, y los crea hombre y mujer, llamados a estar unidos para que dos sean por esa unión de amor y unión de los cuerpos, abierta a la fecundidad, una sola cosa. ¿Y por qué tanto interés de Dios para hacer de lo que es en el orden natural y para todas las demás criaturas simplemente el modo de reproducirse y de garantizar que la especie se perpetúe? ¿Por qué puso tanto interés en hacer precisamente de eso la expresión de la semejanza con Dios? Porque muchas veces se ha pensado, se ha dicho, que el ser humano es semejante a Dios porque tiene un alma inmortal. Sí, evidentemente, esa dimensión espiritual que se incorpora y que está formando parte inseparable con la dimensión animal y material del ser humano, pues lo asemeja y lo acerca a Dios. Pero en el capítulo primero de Génesis es esta sexualidad, este estar hecho ser humano hombre y ser humano mujer, y destinados ambos a estar unidos no simplemente por una unión física, sino con una unión espiritual y amorosa de benevolencia mutua del uno hacia el otro, que es lo que garantiza su fecundidad. Ahí es donde el ser humano muestra la gran semejanza con un Dios que se va a revelar como uno en tres personas, o tres personas que por ser amor forman un único y solo Dios verdadero. Un Dios único, pero no solitario. Un Dios en tres personas, pero no una mera sociedad o especie, sino un solo ser. Esa singularidad de Dios se refleja en la singularidad del ser humano. Y la singularidad del ser humano empieza por el matrimonio y la familia, donde precisamente el ser humano encuentra su hábitat indispensable para poder desarrollarse conforme a su peculiar dignidad de persona, creada a imagen y semejanza del Creador. Pero Dios no se conformó simplemente con establecer en estos términos la realidad del matrimonio y de la familia, sino que proyectó este misterio del matrimonio y la familia a una plenitud que se nos va a dar y a manifestar precisamente cuando su verbo se hace carne. Esta perspectiva, muy típica de la teología de San Buenaventura, que hace que se presente el momento creador, el inicio del ser humano, ya pensando en Cristo, el hombre perfecto. Y por lo tanto, pensando en ese hombre perfecto que es la verdadera imagen y semejanza del Creador, el hogar donde Cristo nace es un hogar singular. Ahí hay un verdadero matrimonio, el de María y José. Pero precisamente en ese hogar matrimonial no se da el elemento más típico de la dimensión material y animal del ser humano. La dimensión, podríamos decir, biológica del amor matrimonial y esponsal entre María y José. Dios elige que su hijo nazca de María Virgen por obra y gracia del Espíritu Santo, sin concurso del varón. Pero, a pesar de todo, pide el consentimiento a María y pide el consentimiento a José, para que la libertad de estos seres humanos acepte el proyecto de Dios y formen una verdadera familia y un verdadero matrimonio. Ese verdadero matrimonio y verdadera familia está mostrando la dimensión definitiva del ser humano, donde ya no tomarán esposo ni esposa, porque serán, dice Jesús, como ángeles de Dios. Esto es tan complejo y a veces un poco difícil de explicar, porque realmente el proyecto y el regalo que Dios tiene pensado para el ser humano es enorme y grandioso. Y por eso no es fácil poderlo comprender de golpe. Pero si entendemos que Dios es tal y como se nos ha revelado en Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y el ser humano está llamado a vivir en esa Trinidad, a incorporarse cada ser humano en ese misterio de amor que produce una unidad que no tiene parangón en la naturaleza creada, pero encuentra su imagen en esas relaciones de amor y amor fecundo que se van a dar tanto en el matrimonio y la familia como expresión de nuestra condición actual itinerante en camino hacia la consumación de los tiempos, y que se van a dar en la Iglesia también bajo la forma del celibato o por el reino de los cielos o de la virginidad consagrada, donde la dimensión esponsal y la maternidad y la paternidad se hacen también presentes, pero desde otra perspectiva. Esta perspectiva, que se aúna con la perspectiva matrimonial, precisamente en la Sagrada Familia. Estos misterios no nos tienen que hacer perder el punto de atención que hoy nos ocupa, que es el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio tiene pues su origen en ese matrimonio de creación que establece Dios entre un hombre y una mujer, abierto a la vida y para siempre. Lo que ha unido Dios no lo separa el hombre. Pero luego la realidad de la historia de la humanidad es distinta. No se ha dado esa paz y esa armonía. Lo que todavía hoy nos encontramos es una realidad en la que parece que el matrimonio monógamo e indisoluble y abierto a la vida es casi algo que parece imposible. Bueno, ¿a qué se debe todo esto? Pues se debe a que en el matrimonio y la familia es uno de los espacios de la vida humana donde se manifiesta con más, podríamos decir, visibilidad las consecuencias amargas que el pecado ha tenido en la vida de los seres humanos. Cuando Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió el repudio, les dice, pero en el principio no fue así. Y está indicando claramente que el proyecto de Dios se vio alterado, se vio adulterado por el pecado de los seres humanos. El pecado de origen y toda la historia de los pecados de la humanidad a través de los tiempos. Y es porque el matrimonio y la familia precisan, para funcionar según el proyecto de Dios, del amor. Y un amor de caridad, un amor como el que Cristo nos manifestó muriendo en la cruz por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo, y este Hijo, en amor al Padre, en obediencia al Padre, en amor con el Padre a nosotros, no escatimó esfuerzo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. Amaos como yo os he amado. Se encontraría alguien que muera por los amigos, pero el Señor da la vida por sus enemigos, por los que por nuestros pecados éramos enemigos. Por lo tanto, la relación entre el amor según el modelo de Cristo y este crucificado, y esta realidad del matrimonio y de la familia está íntimamente relacionada. Cuando hoy se dice que hay muchas formas de matrimonio, en el fondo no se quiere reconocer que en el mundo existe el pecado, porque no se quiere reconocer que hay un Dios creador y no se reconoce, por lo tanto, una ley, unas estructuras naturales puestas por este Dios al crear. Y se cree que todo es simple azar y casualidad y que el ser humano puede determinar cómo quiere organizar su vida sin necesidad de ponerse como punto de referencia ningún precepto, ni divino, ni humano, ni tampoco de la naturaleza. Pero esto no es así. Este es el empeño rebelde de una humanidad que se enfrenta al amor, que se enfrenta a la ley natural y se enfrenta al Dios creador. Pero ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que en esta sociedad en la que vivimos, la soledad envuelve y atenaza cada vez más a los seres humanos, y en esta sociedad en la que vivimos los suicidios aumentan cada vez más. Y no nos aceptamos como somos y no aceptamos la realidad como es, y en el fondo no aceptamos que Dios nos ayude. Ni siquiera a veces nos dejamos ayudar por los hermanos. Y todo eso hace que las cosas se compliquen cada vez más. Y nuestra sociedad es una sociedad enferma, y el que no lo quiera reconocer no acepta la clave de explicación de los múltiples problemas que nos afectan. Y tratamos luego de buscar soluciones, parches, alternativas a lo que es simplemente la consecuencia de nuestra testarudez en no respetar la ley natural y la ley de Dios. Por lo tanto, es en la Sagrada Familia de Nazaret, es en la estructura del matrimonio y la familia que viene de la creación y que es iluminada por la Sagrada Familia de Nazaret, donde encontraremos la clave. y la fuerza para hacer que todo esto deje de parecer una quimera y pase a ser una realidad fuerte, vigorosa y capaz de dar verdaderas soluciones a los problemas que nos afectan a los seres humanos, personal y socialmente, es el amor. Un amor capaz de sacrificio, un amor capaz de dar la vida por el bien de los otros y sobre todo por el bien común. Toda sociedad que se cimiente en el egoísmo se aboca a la autodestrucción. Ya lo dice muy sabiamente San Agustín en su obra La ciudad de Dios. Dos amores construyeron dos ciudades. Uno, el amor a Dios hasta el olvido de uno mismo, la ciudad celestial. Otro, el amor a uno mismo hasta el olvido de Dios, la ciudad terrena. Pues la ciudad celestial es la que está llamada a permanecer. Y la ciudad terrena es una quimera, es una apariencia. Ofrece ciertos momentos de gozo y francachela, ofrece ciertos momentos de esplendor y de belleza fugaz, como los fuegos artificiales. Pero luego lo único que nos queda es tristeza y amargura ante algo que prometía mucho, pero que quedó en agua de borrajas. El sacramento del matrimonio no es un remedio maravilloso y fácil para solucionar los problemas de la convivencia entre el hombre y la mujer, para solucionar los problemas que se dan en la vida familiar. Pero el sacramento del matrimonio instituido por Cristo es la manera de asegurar la conexión con la fuente de la gracia, que hace posible que la unión de un hombre y una mujer sea la expresión del amor de Cristo a su iglesia, de esa donación de la vida de Cristo por su pueblo, que es la iglesia. Y precisamente a través de los sacramentos a los que nos remite el matrimonio, que son el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la penitencia, es como podemos asegurar que con la colaboración de la gracia de estos tres sacramentos, matrimonio, Eucaristía y penitencia, el matrimonio sacramento cristiano pueda conseguir y expresar esa perfección de la familia y del matrimonio queridos por Dios desde la creación del mundo y que nos conducen y que apuntan hacia esa perfección sublime en la que todos seremos una cosa en Dios. Dios lo será todo en todos y todos nosotros seremos una verdadera y gran familia unida en el amor que Dios es. Pues esperemos ahora, queridos hermanos, que mientras oímos la música que nos va a marcar la separación con la segunda parte del curso de liturgia dedicada hoy al mapa de las liturgias, podamos elevar una oración a Dios nuestro Señor, pidiendo realmente que ayude a todos los cristianos a vivir el amor. El amor como el que Cristo nos manifestó en la cruz. De tal manera que ese amor es la clave para la vida y el sentido esponsal del celibato o de la virginidad consagrada, pero es también la clave de interpretación para poder asegurar la vivencia del matrimonio cristiano y que la familia cristiana sea la verdadera iglesia doméstica que teje con nudos fuertes y sólidos la urdimbre de una sociedad que está preparando el reino de Dios.
Están escuchando en Radio María la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Seguimos, queridos amigos oyentes de Radio María, en el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Y llegamos al último apartado. Dentro de nuestro curso de liturgia, estamos dedicando este apartado segundo al mapa de las liturgias. Y nos toca hablar hoy un poco del mapa de las liturgias en Occidente. Veíamos en programas precedentes cómo en el mundo oriental cristiano, a partir del siglo V, florecen en los diversos grandes puntos culturales del mundo antiguo los llamados patriarcados, y en torno a ellos, pues nuevas familias litúrgicas. En Occidente va a pasar algo parecido al comienzo, a partir de ese mismo tiempo del siglo V. Y así va surgiendo el ámbito del rito romano, el ámbito del rito ambrosiano de Milán, el ámbito del rito céltico en Irlanda y las Islas Británicas, el ámbito del rito galicano en el sur de las Galias, muy vinculado y de hecho luego unido al rito hispano de la península, y el rito que se dio entre al principio los suevos, que enseguida abrazarán el rito romano para defenderse de los visigodos arrianos. Todo este mundo va a evolucionar, dando lugar a través de concilios, del desarrollo de un pensamiento y una espiritualidad, de unas liturgias propias, una realidad muy parecida al principio a la de Oriente. Pero en Occidente van a empezar a cambiar las cosas a partir del siglo IX. La influencia carolingia, el pueblo franco que se ha convertido el primero al cristianismo y que ha empezado a desarrollar en el norte de las Galias las liturgias llamadas merovingias, encuentra en su unidad política bajo Carlomagno un proyecto y un ideal europeísta. Quiere reconstruir el Imperio Romano y la unidad del Imperio Romano de Occidente. Y se convence de que para que eso sea posible no basta la unidad política y el triunfo militar. Hay que dar un alma a esta Europa occidental. Y decide que todo el territorio que quede bajo este imperio nuevo, sacro, romano, imperio germánico, vaya a ser según el rito romano. Y entonces Carlomagno trabaja por la eliminación de todas estas diferencias rituales y diferencias también canónicas. No lo consigue de golpe. Pero es cierto que vemos en el siglo X que, gracias a lo que había iniciado Carlomagno y gracias a que ese proyecto es asumido por los benedictinos cluniacenses, se establece en toda la mayor parte de la Europa occidental un único modelo ritual cristiano, con un derecho diferenciado, con muchas legislaciones autónomas, pero que se va cohesionando poco a poco hasta formar las recomendaciones canónicas occidentales romanas. Una teología que se va compartiendo, sobre todo a partir del nacimiento de la universidad, que hace que los estudios sean comunes en toda esta Europa occidental, a pesar de la diversidad de centros de formación, y luego, desde el punto de vista litúrgico, con la progresiva implantación del rito romano, aunque con muchas, podríamos decir, situaciones de privilegios y de tradiciones locales que se conservan. Es verdad que a partir del siglo XI, el rito ambrosiano resucita de alguna manera de sus cenizas y recupera ciertas romanizaciones su autonomía litúrgica. Es verdad que en España es suprimido el rito hispano
pero se conserva algo de su tradición litúrgica en forma de privilegio para los musulmanes. Y luego es cierto que algunas formas litúrgicas diversas se reconocen con legitimidad dentro de la unidad de la liturgia romana en órdenes religiosas como los cartujos, los dominicos, los cistercienses y también en algunas tradiciones catedralicias como la de León en Francia, como la de Praga en Portugal. Y de este modo el occidente llega a una unidad ritual, la romana, con la conservación de diversas particularidades que son reminiscencias de una época que occidente antes del quinto milenio debió esta realidad y riqueza del mundo oriental.
Bueno, pues vamos ahora a nuestra última pausa musical antes de despedir. Recemos por esta unidad de la Iglesia en el reconocimiento de las diversidades legítimas.
La liturgia Dios con nosotros, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
Llega el momento de despedirnos y llevamos una hora con nuestro programa La liturgia Dios con nosotros. 5 de la tarde de este lunes hasta ahora que estamos acercándonos a las 6. Y nuestra despedida es una gratitud y una súplica. Vamos ya en este curso del mes de julio a encaminarnos hacia algunas festividades. Y quiero anunciar en esta semana una fiesta que celebraremos la semana que viene, la fiesta de la Virgen del Carmen. Porque la Virgen del Carmen, la Virgen llamada de agosto, de la Asunción, y la Virgen en su natividad en septiembre, unido a otras fiestas marianas que se celebran en estos meses, nos van a dar del verano una configuración espiritual profundamente mariana. Pues que con la Virgen María vivamos este tiempo del verano, en este verano particular en que hemos salido del confinamiento y avanzamos con esfuerzo a la recuperación de la normalidad. Que la Virgen María nos ayude a vivir según Dios estas circunstancias singulares que nos han tocado vivir y que así podamos dar un testimonio de solidaridad y de esperanza ante todos nuestros hermanos. Hasta pronto, queridos amigos.
Así concluye la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.